Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Sura Inversiones, Se Negocia, Inmobiliaria Deisa y De Fontana ERP y Recursos Humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana con un minuto, 7 con un minuto, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, Carlos 89.7, que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país. Jornada de día martes, es 11 de mayo, día clave, dicen muchos, para los mínimos comunes, porque la oposición se va a reunir hoy día para afinar los detalles del acuerdo y la propuesta que se le va a extender al gobierno, entre otras cosas, con cuatro ejes principales de lo que se ha hablado en los últimos días. Se afinan estas propuestas y se va a hacer efectiva al gobierno. Antes se le hará entrega, por cierto, a los parlamentarios de la oposición y a aquellos grupos sociales que estuvieron reunidos el sábado pasado en esa cita que encabezó la presidenta del Senado, Yasna Provost. Tenemos además medidas para lo que va a pasar este fin de semana, la mega elección de alcaldes, concejales, los constituyentes también y los gobernadores. Anunció ayer el gobierno una reunión que encabezó el presidente de la República, Sebastián Piñera, y entre otras cosas, toque de queda que se acorta hasta las 2, a partir de las 2 de la mañana el próximo día domingo. Eso es parte de lo que le vamos a contar en esta edición de Duna en Punto. Insisto, jornada de día martes 11 de mayo. Josefina Stavracopoulos, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien, ¿y a ti, Rodrigo?
La verdad que bien.
Qué bueno, me alegro.
Para martes.
Para martes, bien helado el martes.
Sí, caso. Porque además esta semana va a ser larguísima.
Para tomando nosotros.
Cuenta, para nosotros, tomando en cuenta lo que se viene este fin de semana de elección. Son hartas las medidas que se anunciaron el día de ayer, pero muchas las conocíamos. Además, el despliegue de carabineros. Bueno, vamos a ir contando detalles de eso. Por ahora, y podríamos mirarlo, ¿ah?
Sí.
¿Qué nos va a decir el pronóstico del tiempo para ese fin de semana?
Eso
para
mismo
este fin
estaba
de semana.
Viendo. Bueno, a esta hora hay 4,4 grados que lo pudieron sentir para los que ya salieron de sus casas o los que pueden hacerlo más bien. La máxima va a llegar hasta los 24 hoy día y va a estar principalmente despejado. Y si vemos el fin de semana acá en la capital, se esperan temperaturas agradables, 21, 22 grados con cielos principalmente despejados, así que por lo menos no se prevén precipitaciones. Viña del Mar y Valparaíso, les cuento que a esta hora tiene 7 grados de temperatura, principalmente neblina a esta hora, algo de nubes, pero va a ir variando despejado y la máxima va a llegar hasta los 19 grados. Concepción, 4 grados solamente, 16 se esperan como máxima, neblina a esta hora de la mañana, pero va a ir variando ya a despejado durante el transcurso de la tarde. Algo de nubes podrían tener, pero bien poquitas. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 3 grados a esta hora, máxima de 14 se pronostica para hoy y cielos principalmente variando nubosidad parcial. Ya mañana lluvia, según lo que nos dice el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile.
Vamos a estar más adelante con más voces acá en Duna en Punto. Vamos a saludar en un rato más a Consuelo Saavedra y también vamos a conversar con nuestros infiltrados. Hoy día con Sebastián Minay, periodista de La Tercera Domingo, que nos viene a contar sobre la crisis de la Unión Demócrata Independiente y cómo se va solucionando esta disyuntiva en el gremialismo. Una directiva debilitada, un partido quebrado y el peligro de denuncias en los municipios. Y también vamos a hablar con Gustavo Orellana, editor de empresas de Pulso de La Tercera, que nos trae el debate por el impuesto al royalty, la autodefensa de la industria y, por cierto, el cobre, que sigue escalando en los mercados internacionales. 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. Estos son los titulares en Duna en Punto.
La oposición se va a reunir hoy para afinar mínimos comunes. La presidenta del Senado, Yasna Provost, informó que la propuesta primero será entregada a las organizaciones sociales que participaron de ella para luego darlas a conocer al Ejecutivo. De todas formas, dijo que van a manifestar su disposición a tramitarlos con celeridad. Los retiros de los fondos de las AFP alcanzaron los 43.954 millones de dólares, incluyendo los tres procesos. Las administradoras de fondos de pensiones han cursado hasta el momento más de 21 millones de operaciones de pago. Carabineros va a desplegar helicópteros y drones para apoyar la labor de seguridad este fin de semana de elecciones. Además, reiteró que 13.500 efectivos estarán presentes en los más de 2.000 locales de votación a nivel nacional. Desconocidos quemaron tres camiones y maquinaria agrícola tras el desalojo de una toma en la Araucanía. Los hechos se habrían registrado luego de que un fundo fuera tomado en la ruta que une las localidades de Los Sauces y Lumaco, en la provincia de Malleco. La Corte Suprema ordenó el Servicio de Salud Metropolitano Norte adquirir y suministrar el fármaco más caro del mundo a un paciente pediátrico. La recurrida deberá realizar las gestiones pertinentes para la adquisición del suministro del fármaco identificado como Spinraza, mientras así sea prescrito por el médico respectivo, señala el fallo. En noticias del mundo, Israel dice haber atacado 130 blancos militares en Gaza y matado a 15 miembros del grupo armado palestino. Las selvas de cohetes lanzados desde la franja de Gaza constituyen una agresión grave contra Israel que no podemos dejar sin respuesta, dijo el portavoz del ejército judío. Convocaron a más protestas en Colombia tras el fracaso de la reunión de Iván Duque con el comité de paro. No se lograron acuerdos en el encuentro de este lunes que tuvo lugar después de 13 días consecutivos de movilizaciones sociales y, según datos oficiales, 27 muertos. Y en el deporte, Unión La Calera se enfrenta hoy a Flamengo con la misión de ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores. El encuentro se va a desarrollar a partir de las 20:30 horas. 7:07.
Será un día clave para los mínimos comunes, la propuesta que le va a ser extensiva la oposición al gobierno después de 11 días que se juntaron por vez primera la presidenta del Senado, Yasna Proboste, con el gobierno para tratar de alcanzar acuerdos y establecer propuestas con miras a ir en ayuda de las personas más vulnerables, las más afectadas a propósito de la pandemia desde el punto de vista económico. Y se espera que hoy día la oposición le entregue justamente esta propuesta, esta agenda de mínimos comunes al gobierno tras realizar una serie de revisiones a los documentos que se han ido planteando desde el sábado a la fecha, cuando estuvo esta reunión encabezada por la propia presidenta del Senado. Surgen dudas por la fórmula del registro social de hogares para definir quiénes van a recibir este beneficio. Es una de las cosas que todavía tendrá que dilucidarse respecto a estas propuestas que se hagan. Y ayer hablaron varios a propósito de esto mismo, de cómo podía ser ese camino, cómo podía avanzarse en ese camino. Y uno de los de quienes participaron de la cita, como fue el candidato presidencial del PP, Heraldo Muñoz, dice que la distancia entre las propuestas que ha hecho la oposición y lo que ha manifestado también el gobierno y el oficialismo no es tanta para así dar con una renta básica universal. Decía el propio Heraldo Muñoz que hay dinero, hay plata, se puede llegar a una combinación de endeudamiento adicional, los ingresos extraordinarios por el precio del cobre y el fin. Algunas exenciones tributarias podrían ayudar a que se consigan los financiamientos para estas ayudas sociales. Hay dudas también en el oficialismo. De hecho, el senador Coloma, Juan Antonio Coloma, planteaba sus dudas sobre la fórmula que ha entregado la renta básica al 100% de las personas que están en el registro social de hogares, y ese es uno de los temas que además debiera zanjarse en los próximos días. El piso de consenso, dice uno, que es todavía sin las propuestas en la mano, habla de un aporte directo por persona de grupo familiar por sobre la línea de la pobreza y recursos para las pymes, dicen desde el oficialismo, y eso podría entrar a hacer una disyuntiva importante respecto a lo que significa lo que ha planteado el gobierno como su propuesta y lo que podría plantear a partir de hoy la propia oposición con este documento que se le va a llegar al Ejecutivo. ¿Cuál es el cronograma? Lo dio a conocer anoche la propia presidenta del Senado, Yasna Proboste, que señala que primero se le va a entregar esta propuesta a las agrupaciones sociales que participaron de la discusión del debate el sábado recién pasado, y de ahí se le va a entregar a los principales dirigentes de la oposición, a los jefes de bancada y posteriormente a los ministros que están encabezando esta conversación con la oposición, que son el ministro de Hacienda y el ministro de las Express.
Para esta reunión que van a tener hoy día se buscan hacer ajustes, y la clave de esos ajustes, al parecer, estarían en aspectos en torno a la renta básica, ¿eh? El monto de 125.000 pesos o 150.000 pesos por integrante del hogar, la cobertura, es decir, a quienes llegaría el beneficio y su duración, serían uno de los factores que estarían discutiéndose durante esta jornada, y destacan que por lo menos es importante que el Ejecutivo haya pagado ya en abril el IFE de 100.000 pesos por persona, lo que dio como un resultado que por primera vez se sobrepasara los 200.000 pesos promedios entregados por hogar, según un documento que trabaja la oposición. Así que en eso probablemente van a estar trabajando el día de hoy, si bien se realizó un cónclave del sector el sábado, como tú comentabas, al parecer ha sido bastante más complejo de lo que ellos pensaban el poder dar con un documento final que sistematice lo que quiere la oposición y que deje idealmente satisfechos a todos. Se sabe que no se va a poder hacer eso, pero lo que se busca es que haya por lo menos consenso en lo que se proponga. Para quienes también participaban de la elaboración de la propuesta, por ejemplo, el vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González, del PPD, dice que la renta básica es el punto que va a ser el más polémico, más claro y más importante, porque si no hay acuerdo en ese punto, no hay dónde partir, y eso es clave, por supuesto. Y también se destacó, ¿te acuerdas? La semana pasada se hablaba de un quinto mínimo común que era en torno a los derechos humanos.
Sí.
Bueno, se destacó que eso solo va a ser un téngase presente para el gobierno y no va a estar incluido en estos mínimos comunes.
Da la impresión que las medidas, las ayudas y lo que se conversó el sábado recién pasado en el corto plazo es lo que va a estar plasmado en esta propuesta, en este documento que se le hará llegar al Ejecutivo por parte de la oposición. Lo otro, ese quinto elemento que se habló en algún minuto, el quinto punto respecto a los derechos humanos, es una medida que será presente, pero es para el largo plazo. Donde podrían estar las principales dudas tiene que ver con el financiamiento. Se ha hablado de exenciones tributarias, digo financiamiento para ir en ayuda de la familia y cómo se van a costear, por cierto, estas medidas que se adopten. Son todos proyectos de ley que decía ayer la propia presidenta del Senado, Yanna Proboste. La idea es que se presenten cuanto antes los proyectos y ella garantizaba celeridad en la tramitación por parte de la oposición en el Congreso. Y el financiamiento va a estar dado quizás por exenciones tributarias, hablaba y lo mencionaba hace poco rato también lo que decía el propio presidente PPD, Heraldo Muñoz, de endeudamiento. Hay espacio para endeudarse de parte del Estado, y hay otros que piensan ya en algunos proyectos de ley que están tramitándose en el Congreso, súper ricos por una parte y lo que podría significar el royalty minero por otra, que son algunas de los proyectos de ley de donde podría echarse mano para el financiamiento de estas ayudas sociales. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Retraso del toque de queda. Ese es parte, solo parte de las medidas anunciadas por el gobierno para este fin de semana de mega elección que vamos a tener sábado y domingo. Una serie de anuncios que se realizaron el día de ayer tras una reunión de coordinación que encabezó y sostuvo el presidente de la República, Sebastián Piñera, con algunos de sus ministros de Estado, subsecretarios y también representantes del Servicio Electoral de cara, como decíamos, a lo que va a pasar este fin de semana. Y en concreto, el toque de queda va a partir a las 2:00 a.m. el lunes y además se anuncia un permiso especial para los vocales de mesa. Lo que decía ayer el presidente es que todos los ciudadanos podrán trasladarse con su carnet de identidad hacia los lugares de votación y se reitera que la gente podrá elegir uno de los dos días para ir a sufragar, o el sábado o el día domingo. Y para quienes deban viajar, por ejemplo, a regiones, el gobierno también informó que va a contar con un permiso que va a regir desde 48 horas previo a las elecciones y que va a durar hasta 2 días después de los comicios, es decir, 48 horas antes del sábado y 48 horas después del día domingo va a servir este permiso que se anunciaba de parte del Ejecutivo, y que para ello se debe obtener el pasaporte sanitario, esto insisto, para quienes viajan a regiones, que se solicita en el portal C19.cl, el carnet de identidad, así como también el resultado de la consulta de datos electorales donde se acredite el lugar de vocal de votación en el caso de que usted tenga que viajar a regiones. Por eso, 48 horas antes y 48 horas después, las personas se podrán trasladar entre regiones. También hay algo especial para los grupos de riesgo, que tendrán un trato preferente en los locales de votación. Hay una franja también establecida de 2 a 6 de la tarde para esta gente que necesite votar cuanto antes y no tenga que estar haciendo la fila de manera eterna. Esto siempre y cuando exista una alta participación de la gente en esta elección que se va a llevar adelante este fin de semana. Hay resguardo policial también, una gran dotación de carabineros que tendrá que estar desplegado para lo que ocurra este fin de semana. Y por cierto, José, con el paraguas de lo que significa la situación sanitaria y la preocupación de los números que podrían generarse a raíz de esta elección del próximo fin de semana.
Por supuesto, las medidas adoptadas por el gobierno buscan enfrentar un aspecto que preocupa desde que se sabe que hay elecciones, y por supuesto desde el MinSal están mirando con mucha atención lo que vaya a pasar. En cuanto a las aglomeraciones que se podrían generar desde que se conozcan los resultados, sobre todo, ¿te acuerdas que para el plebiscito hubo gente, varias personas que se juntaron en Plaza Italia? Bueno, eso es lo que están mirando con mucha atención, más de que lo que vaya a pasar en el mismo local de votación, ya que son 2 días los que se va a poder votar. Se está llamando a adultos mayores, embarazadas, a que vayan a votar durante la tarde, y ese es el llamado que hacen para que no se hagan aglomeraciones. Y al interior de la cartera sanitaria están comentando que si bien para el plebiscito no se generaron brotes a partir de las votaciones y posteriores celebraciones, la situación sanitaria claramente hoy es súper distinta. Si para el 25 de octubre se informaron 1.540 nuevos casos COVID con 9.784 contagios activos, el gobierno proyecta que para estos comicios, tomando en cuenta una proyección promedio semanal de casos, la cifra de nuevos contagios ronda en torno a los 4.600. O sea, el virus está mucho más presente que para lo que fue el plebiscito del 25 de octubre.
Claro, cuando se hace la comparación respecto a lo que pasó en aquella fecha, decía, hay una gran dotación de carabineros, 13.500. distintos los efectivos que van a estar generando la participación de la gente en todo el país. Van a estar desplegados en los más de 2.500 establecimientos educacionales que van a conglomerar 2.700 locales de votación para un padrón electoral de 14 millones, casi 15 millones de personas, 14 millones 900 mil personas que están con derecho a voto en esta elección del próximo fin de semana. 7 de la mañana con 16 minutos.
Estás en Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
En el ámbito internacional nos hacemos cargo de lo que está pasando en Medio Oriente. Aumenta la tensión en esa parte del planeta. 24 personas, incluidos 9 niños, murieron en Gaza, según anunció el Ministerio de Salud, luego de ataques aéreos durante toda la noche del ejército israelí, que acusó a militantes palestinos de lanzar más de 200 cohetes. Las sirenas de las alarmas antibombardeo sonaron durante toda la noche en Jerusalén por primera vez desde la guerra del 2014 en Gaza. La ola de violencia que durante el mes del Ramadán había estallado en Jerusalén, donde más de 300 palestinos resultaron heridos en choques con la policía en la mezquita de Al-Aqsa, se ha extendido así hasta Gaza. Los bombardeos en el enclave, en los que se contabilizaron además 65 heridos, son los más mortíferos desde el año 2019, según informó el canal de televisión palestino Al-Aqsa. Hamás había advertido en un comunicado pocas horas antes de que si las fuerzas de seguridad israelíes no se retiraban de la mezquita de Al-Aqsa, actuarían en represalia por los crímenes en la Ciudad Santa y también la brutalidad contra el pueblo palestino. Tras el disparo de los cohetes, un portavoz precisó que Israel había lanzado una gran ofensiva contra las bases de Hamás en la franja de Gaza. Desde el viernes a la fecha, más de 600 palestinos y varias decenas de policías han resultado heridos en una de las horas de disturbios más graves vividas en la zona desde la segunda intifada entre el 2000 y el 2005, y en una escalada de violencia que ha suscitado además la alerta de la comunidad internacional, mucha preocupación de lo que está pasando ahí en Medio Oriente a propósito de estos enfrentamientos y por sobre todo de estos bombardeos ocurridos en las últimas horas que dejan, como decíamos, 24 personas muertas, entre ellos 9 menores, de acuerdo a la información que se está entregando por parte de las autoridades locales. Es preocupación internacional de lo que está pasando ahí en Medio Oriente. 7 de la mañana con 18 minutos.
Revisamos indicadores económicos. La UF está en 29.537,09 pesos. El dólar a la baja, 693,74. El euro también en rojo, 848,04. El IPSA a la baja, 4.594,60 puntos. Y el cobre al alza. A diferencia del resto, $4.79 la libra.
Los indicadores económicos que están ahí en nuestro streaming, en nuestra página duna.cl, puede darse cuenta que hay 3 flechitas para abajo en rojo y una para arriba que tiene que ver con el precio del cobre. Ojo con además con el hierro, que se está uniendo al precio del cobre y se convierte en un nuevo protagonista del boom de los commodities. Subió 7% el hierro solo en un día y entiendo que de principio de año a la fecha el alza del precio del cobre es por sobre el 19-20%. Se frotan las manos algunos. 7:19.
Rebecca rode up on the afternoon train. It was sunny. Y estamos escuchando a Taylor Swift, que no para de cumplir hitos. Estamos escuchando una canción de su nuevo disco, The Last Great American Dynasty, que habla de la historia de su casa que compró últimamente y que vivía la dinastía de Estados Unidos, las fiestas que hacían. Es bastante entretenida esta canción. Y les traigo a Taylor Swift porque es la única artista femenina del siglo XXI en acumular 7 álbumes de estudio, número 1 en la lista de álbumes oficial de Reino Unido. Y por eso se le va a otorgar el galardón Icon Award de los Brit Awards del 2021, galardón que por primera vez recaerá en una mujer y que no es inglesa. Premios anteriores se les ha dado, por ejemplo, a Elton John en 2014, a David Bowie en el 2016 y Robbie Williams. Y ahora, bueno, Taylor Swift marca un nuevo hito. Así que con Taylor Swift yo los dejo por unos minutos.
Pero un rato nomás, hasta las 8, cuando vuelva la José con los titulares. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Antes quiero hacerle 2 recomendaciones. Deisa Plus, súmate al diseño, personalidad y categoría de sus departamentos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Vive el estilo y también la exclusividad en deisaplus.cl. Y si crees que tu empresa necesita un cambio y debes tomar una decisión, elige De Fontana ERP y su solución de capital humano Senda para la gestión y control de todos tus procesos internos. facturación, inteligencia de negocios, capital humano y mucho, mucho más. Elige bien, elige De Fontana en defontana.com. 7:21, nos vamos a la pausa. Regresamos con más al 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
De Fontana ERP, en apoyo a las pequeñas y medianas empresas de Chile, transmitirá la franja de los que piensan que el cambio es ahora.
Soy Carlos Silva, y con las restricciones, las empresas necesitan bajar costos y ser más eficientes. Por eso, elijo De Fontana.
Me llamo Ana Ramírez, y con los nuevos cargos e impuestos, necesito mayor control de mis flujos. Yo elijo De Fontana.
Soy Juan Torres, y debo gestionar colaboradores, sueldos y su documentación. Yo elijo De Fontana.
Si piensas que el cambio es ahora, por el futuro de tu empresa, elige bien. Elige defontana.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
La agrícola Garcés Fruit ha firmado con Acciona un contrato de suministro eléctrico de largo plazo para abastecer con energía 100% renovable la totalidad de los consumos de la compañía en el país. La firma de este contrato se convierte en la entrada de las energías limpias a la industria agrícola, a través del abastecimiento de las plantas procesadoras de frutas que la compañía posee en las comunas de Molina y Mostazal. Este suministro eléctrico permitirá a Garcés Fruit reforzar el plan de sostenibilidad que ha implementado, evitando con ello la emisión de 7.920 toneladas anuales de CO2 equivalentes en centrales térmicas, principal causante del calentamiento global y el cambio climático. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Vota Fontén Constituyente.
Vota Bernardo Fontén. Candidato, vamos por Chile.
Ganemos con Bernardo Fontén.
Vota XP17.
En Las Condes, Vitacura, Peñalolén, Barnechea, La Reina, vota Bernardo Fontén.
Hola, soy Hernán Larraín, abogado y candidato de Evópoli a la constituyente por el Distrito 11. Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Mi compromiso es con una constitución para una mejor democracia, construida desde el diálogo y los acuerdos. Tenemos una propuesta seria para lograr una constitución que nos devuelva la confianza, la estabilidad y el progreso. En Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, vota Hernán Larraín, vota Chile Vamos.
Mi nombre es José Andrés Murillo, trabajo hace más de 10 años en los derechos de la niñez y adolescencia. Soy candidato totalmente independiente por la nueva Constitución en el Distrito 10. Mi compromiso es elevar a rango constitucional los derechos de la niñez y adolescencia, porque en el bienestar de los niños y niñas está el bienestar, desarrollo y sustentabilidad integral de todo nuestro país. Vota por mí y demostremos juntos que queremos cambiar nuestro país. Vota ZT71, José Andrés Murillo, porque la niñez nos une.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Te invitamos a conocer todas tus empresas. Tenemos todo lo que tu empresa necesita. Canastas, packs surtidos de productos o gift cards. Para más información escríbenos a ventaempresatotus@totus.cl. Entre Totus podemos hacerlo todo.
Esto es Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
7:25, casi 25 minutos. Día clave, decíamos al inicio de este programa, para los mínimos comunes. Hoy la oposición se reúne para afinar detalles de la propuesta que se le hará llegar al gobierno. Podrá ser hoy día, podrá ser mañana, probablemente en la jornada de hoy día. Hablamos de esto y más con el senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Senador, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días.
¿Se pone el pie en el acelerador, senador, a propósito de lo que significa esta propuesta que se le hará llegar al gobierno? Se lo digo porque además han pasado 11 días de la primera cita de la presidenta del Senado con el gobierno.
Bueno, nosotros creemos que hay un sentido de urgencia en este punto, porque la lógica, o más bien la razón por la cual se ha establecido esta conversación, es para que el gobierno adopte medidas y sobre todo comprometa la billetera fiscal para proteger adecuadamente a las familias chilenas en el contexto de la crisis. Hace más de un año que venimos formulando propuestas tales como la renta básica universal de emergencia o la necesidad de tener un plan integral de protección a las pymes, concentrándose en la necesidad de impedir la destrucción de empleos. Y, lamentablemente hasta ahora no hemos sido escuchados por el gobierno. El presidente tenía más bien una lógica conservadora, no ha querido utilizar toda la capacidad que tiene el Estado de Chile conforme a sus ahorros, su posibilidad de endeudarse, ahora con muy buena noticia respecto al precio del cobre. Y en ese contexto, bueno, esperamos que esta vez sí se acogen estas propuestas y por eso, ya que la gente lo está pasando muy mal, creemos que estas medidas deben adaptarse con celeridad.
Senador, ¿se mantienen los cuatro ejes de las propuestas? Le pregunto, ayuda a las pymes, algo que se había hablado, ¿se mantiene en esto? Estrategia para enfrentar la emergencia sanitaria en lo segundo, financiamiento y ayudas sociales, ¿son los cuatro ejes que engloba más o menos las propuestas que se le habrán extensivas al Ejecutivo?
Sí, son las áreas en las cuales se ha estado trabajando. ¿Ya? Básicamente es la sistematización de lo que ya hemos venido proponiendo hace mucho tiempo.
Así es.
Reitero, estas propuestas en sus ejes centrales fueron planteadas hace más de un año al gobierno. En esa oportunidad no fuimos escuchados. Cada vez que se han discutido los proyectos de ley que ha enviado el presidente para enfrentar la emergencia, proyectos de ley que finalmente han sido aprobados, se ha insistido en que esas propuestas son insuficientes, las del gobierno, y se ha planteado la necesidad de asumir estos otros temas. Y esperamos que esta vez el gobierno tenga una actitud distinta dado la gravedad de la crisis y que esté dispuesto a escuchar.
Y a propósito de eso, senador, usted ve mucha distancia entre lo que proponen ustedes y lo que ha manifestado, la propuesta que ha hecho el gobierno respecto a tratar de llegar a una renta básica universal. Y los timings también, ¿eh? ¿Por cuánto tiempo sería esto y cuánto dinero involucraría?
Bueno, yo creo que el gobierno actúa con cierto grado de dogmatismo. Porque nuestro planteamiento fundamental es que la crisis ha sido de tal dimensión que requiere de políticas públicas más amplias que las que tradicionalmente se han utilizado en Chile en materia de protección social. Esta es una crisis que ha afectado, por cierto, a los sectores más vulnerables. El director del INTA ha señalado que se han restablecido focos de desnutrición en Chile, algo que no veíamos desde hace décadas, pero que también ha afectado a sectores medios. Sectores medios que en un contexto de normalidad nunca habrían requerido de la ayuda del Estado. Pero tras meses de inactividad económica, han estado desprovistos de ingresos. Y por eso hemos planteado que aquí el desafío consiste en ampliar la cobertura de estas políticas sociales. Ese es el principal cambio. Nosotros en su momento le dijimos al gobierno que todo lo que era el establecimiento de sobreexigencias para postular a los distintos beneficios, lo único que iba a generar como resultado iba a ser que muchos que necesitaban esta ayuda iban a quedar excluidos, que lamentablemente lo que ha ocurrido, y por eso creemos que aquí se requiere una mirada distinta. La cobertura tiene que ser mucho más amplia, porque insisto, esto es una crisis que ha afectado a los sectores medios.
¿Y por cuánto tiempo, senador, sería esa renta básica universal?
La renta básica universal la estamos planteando, bueno, es que la propuesta específica yo no la puedo adelantar.
¿Ya?
Pero sí.
Se habla de 3 meses, de trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente, es lo que planteamos incluso durante todo el tiempo que dure la crisis, y por tanto son plazos prorrogables en la medida que no se supere la pandemia.
O sea, podríamos pensar en un mínimo de 3 meses que podría ser prorrogable por un par de meses más.
3 meses prorrogable, ampliable, ese es el borrador de trabajo. Sí.
El que se va a afinar hoy día en la mañana, claro.
Y se va a afinar y podría haber cambios específicos en esta materia.
¿Y en ese borrador el monto son cuánto por familia de más de 4 personas, algo así como 600 mil pesos?
Bueno, eso es también algo que ahora se va a trabajar en detalle, pero estamos planteando que estuviera estar como piso sobre la línea de pobreza. Esa ha sido la principal diferencia que tuvimos con el gobierno el año pasado, cuando se estableció el diálogo para el compromiso fiscal, que estableció un gasto adicional de 12 mil millones de dólares con el ministro Briones. Y nosotros insistimos en que las ayudas sociales tenían que estar por sobre la línea de pobreza. Insistimos y nos fuimos escuchados. No hubo caso de convencer al gobierno y insistieron en un monto muy inferior a la línea de pobreza.
Déjeme avanzar el borrador, senador, en los ejes también. Estamos hablando de la renta básica universal, más o menos cuánto podría ser el tiempo, prorrogable por otro tiempo más, la cantidad de dinero. Y van surgiendo propuestas en el camino también, senador. Quería preguntarle por una propuesta que ayer hizo Joaquín Lavín, que busca entregar 100 mil pesos para las familias inscritas en el registro social de hogares para ser gastados en comercios medianos y pequeños, que es algo que ustedes también tienen en el borrador, ayuda a las pymes y a las mini pymes. ¿Le gusta esa propuesta de Lavín?
Nosotros lo que hemos planteado respecto a las pymes es la necesidad de establecer un subsidio directo, porque hasta ahora se ha establecido la lógica del crédito, crédito que ha terminado muchas veces en las empresas grandes, no en las medianas y pequeñas, particularmente no en las pequeñas, y por tanto hemos establecido subsidio directo, estamos planteando un plan de protección al empleo, también con mecanismos de subsidio, y hemos planteado también un rediseño de la arquitectura de las compras públicas, que ponga énfasis en las pymes. Porque también la tendencia que ha acontecido bajo este gobierno es que hasta a través de convenios marcos se ha priorizado a los grandes, y por tanto proveedores del Estado, que tradicionalmente eran las pymes, han quedado excluidas. Eso tiene un impacto enorme, porque estamos hablando de compras que el Estado realiza permanentemente, y el Estado compra mucho, podríamos decir, y por eso tiene un impacto enorme para las pymes, y por eso hemos puesto hincapié en ese punto.
¿Y el borrador que dice el financiamiento, senador Elizalde, para financiar justamente estas medidas, exenciones tributarias, por una parte se había mencionado endeudamiento, decía usted al inicio de esta conversación, ¿por ahí va donde hay que echar mano?
A ver, le insisto en que los detalles se van a dar a conocer cuando se formule la propuesta. Sí. Por eso nos dimos estos días para en definitiva, hacer una recopilación de las propuestas que ya habíamos formulado y actualizarlas. Porque, insisto, venimos planteando estos temas hace mucho tiempo. Entonces, el detalle técnico le corresponde anunciarlo a la presidenta del Senado, que ya la aprobó. Yo no quiero, en ese sentido, pasar a llevar el rol que a ella le corresponde, que ha tenido un rol espectacular en la coordinación de esta iniciativa. Pero le puedo decir que hemos planteado, en primer lugar, exenciones tributarias, en segundo lugar, modificaciones tributarias que aumenten la recaudación con impuestos a los que tienen y ganan más, en tercer lugar, recurrir a los ahorros que tiene Chile, fondo soberano, incluso a fondos vinculados a las Fuerzas Armadas que podrían ser utilizados en esta emergencia, y obviamente endeudamiento, pero asociado a modificaciones tributarias que permita obviamente hacerse cargo de ese compromiso.
Seguramente no está en esta propuesta que será llegar al gobierno dos proyectos de ley, senador, que se están discutiendo. Uno tiene que ver con Super Rico y el otro royalty minero. Se lo pregunto porque en una entrevista la propia presidenta del Senado, Yasna Proboste, decía que para el impuesto a los super ricos y también para el royalty minero no necesitan al gobierno en esta pasada, porque con la unidad de la oposición basta. ¿Qué le parece?
Bueno, lo que hemos dicho es que estos son mínimos comunes, ¿sí? Pero nosotros no vamos a renunciar a los máximos posibles. Porque creemos que aquí se requiere obviamente cambios profundos. Esto es una base de acuerdo sobre mínimos, pero los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar otro tipo de iniciativas que tendrán que ser analizadas en su mérito por el Congreso Nacional. Y por tanto, en ese marco se han establecido estas otras iniciativas que obviamente serán, en el caso, por ejemplo, royalty, analizadas en el Senado en su mérito y tendrá que ser obviamente perfeccionada como proyecto. Pero creemos que obviamente la minería tiene que hacer un esfuerzo adicional para financiar el gasto social en Chile.
Senador Elizalde, ¿alguna vez estuvo en la agenda de los mínimos comunes el tema de los derechos humanos?
No. Nosotros planteamos el tema de derechos humanos porque nos parece, y lo hemos conversado, porque nos parece que es un tema central en nuestro país y tiene que ver con nuestra esencia. Tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver además con los desafíos que Chile tiene para el futuro. No solo tiene que ver con lo que ocurrió en dictadura, también lo que aconteció en democracia a propósito del estallido. Por tanto, hay que hacerse cargo de ese desafío. Pero los derechos humanos no son un tema de mínimo, son un tema de máximo. Son un tema de principios básicos y fundamentales. Por tanto, en el encuentro del día sábado se habló del tema, se escuchó a víctimas, se han realizado y se han formulado propuestas, pero en el diálogo con el gobierno se han limitado estos cuatro puntos y nosotros obviamente vamos a continuar con nuestra agenda de derechos humanos que nos parece que es fundamental para el futuro.
Déjeme volver a lo que decía en esa entrevista la senadora Proboste, desde el punto de vista de que para el impuesto al super rico y el royalty de la minería no se necesita el gobierno, decía ella, porque pueden estar los votos si está la unidad de la oposición. Es decir, en esos temas de lo específico, senador, usted ve que o uno podría inferir que no hay espacio para el diálogo, para los acuerdos en esos dos puntos específicos.
Bueno, en el Congreso Nacional siempre se dialoga y se escucha las posturas de las distintas bancadas, eso forma parte de la democracia. Pero también se vota de acuerdo a convicciones, y si hay diferencias, bueno, rigen las normas propias de la democracia. Así que en ese sentido, estos son proyectos de ley que van a ser analizados en sus méritos. Obviamente, las bancadas del oficialismo van a dar a conocer sus puntos de vista. Dentro de la oposición también existen matices. Y bueno, finalmente se resolverá democráticamente. Nosotros vamos a trabajar por el mejor proyecto posible y, por tanto, para hacer todos los perfeccionamientos que sean necesarios en el Senado.
¿De qué depende, senador, de que esto se concrete lo antes posible? ¿Las propuestas que usted le van a hacer efectivas al Ejecutivo?
Sobre los mínimos comunes depende de la estructura del presidente de la República. si él esta vez decide escucharnos, y cuando digo escucharnos no me refiero a la oposición, me refiero a las chilenas y chilenos que plantean que el gobierno tiene que actuar con fuerza para protegerlo adecuadamente en el contexto de la crisis, algo que hasta ahora no ha acontecido, obviamente se podría avanzar muy rápido. Porque todos los proyectos de ley que el gobierno ha presentado han sido aprobados por el Congreso Nacional. Pero cada vez que han sido aprobados se ha dicho que esto es insuficiente, que es tardío, que se establecen sobre exigencias. Quien maneja la billetera fiscal de acuerdo a la Constitución es el presidente. El Congreso no puede comprometer gasto público. Solo lo puede comprometer el presidente. Un proyecto de ley que implica gasto público, si es que no cuenta con el patrocinio del presidente de la República, ni siquiera puede ser discutido por el Congreso de acuerdo a nuestra Constitución. Y esa ha sido la gran traba para avanzar más rápido en ayudas sociales. Si nosotros, como oposición, como usted lo ha dicho, pudiéramos aprobar esto, de acuerdo al marco constitucional lo habríamos hecho.
O sea, ¿usted garantiza que si se presentan los proyectos...
La gran traba ha sido el presidente de la República.
Ya, o sea, si se presentan los proyectos, ¿usted se garantiza que se va a tramitar esto con celeridad?
Por cierto, porque nuestra prioridad es ayudar a la gente. Las chilenas y chilenos, las familias chilenas, lo están pasando muy mal. Y por tanto, nuestra prioridad es que esta ayuda se haga realidad a la brevedad posible. Así que vamos a mantener lo que ha sido la lógica constructiva que hemos tenido desde el inicio de la crisis.
Ya, la última, señora Lizalde, aprovechando la conversación con Duna. ¿Está más cerca o más lejos la posibilidad de primaria abierta a la centroizquierda?
Mire, quiero contar lo que es mi aspiración. Y vamos a ver si se hace realidad. Yo espero que tengamos un acuerdo amplio de todas las fuerzas progresistas para generar una... No solo la candidatura unitaria a la presidencia de la República, sino que sobre la base de un programa compartido... comprometido con transformaciones profundas y una lista parlamentaria unitaria que sea la base de soporte a esa candidatura presidencial.
Ya, ¿pero está más cerca ahora eso, esa posibilidad de la primaria abierta que hace un tiempo atrás?
Se lo planteo desde otro punto de vista. Lamentablemente ha habido actores que se han negado a la unidad. Hemos sido testigos como a propósito, por ejemplo, del esfuerzo que hicimos los socialistas para tener una lista unitaria que expresara la opción del apruebo en la Comisión Constitucional que se elige este fin de semana. Bueno, hubo actores políticos que decidieron restarse y que más entraron en la lógica de la reafirmación de la identidad partidaria o de bloque y bueno, finalmente no participar del esfuerzo unitario. Entonces creo que hay una dificultad objetiva. Hay quienes no se creen en la unidad, por decirlo de alguna manera, en la oposición. Nosotros sí nos creemos que la unidad es fundamental.
Ayer, a esta misma hora acá, en este programa, la señora Rincón dijo que estaba mucho más cerca.
Bueno, me parece bien que así sea. ¿Qué quiere que le diga? Ya, pues. Me parece muy bien.
Senadora Elizalde, que esté muy bien, cuídese.
Igualmente.
Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, conversando en Duna. Nos vamos a la pausa. Antes quiero hacerle tres recomendaciones. FP Capital, adelante el pago de tu tercer retiro. Si vas a ahorrar, ellos te recomiendan Cuenta 2, sin cargos ni comisiones. Conoce más en infórmate.fpcapital.cl. Y con Cenegocia, digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 o un Class Above en Mazda.cl. La pausa y al regreso Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en la 89.7.
¿Qué significa Plus? Plus es todo aquello que se suma a lo habitual, convirtiéndolo en especial. Así son los departamentos de Deisa Plus. Súmate al diseño, personalidad y categoría de nuestros 4 exclusivos proyectos en las más privilegiadas ubicaciones de Vitacura. Deisa Plus, departamentos de 1 a 4 dormitorios de 70 a 370 metros cuadrados, jardines y azoteas privadas con barbecue y piscina. Deisa Plus, vanguardia, distinción y estilo en lo mejor de Vitacura. Conoce más en vitacuraplus.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número 1 para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
En AFP Capital sabemos que es importante para ti y hemos adelantado el pago de tu tercer retiro. Si vas a invertir, te recomendamos la cuenta de ahorro voluntario Cuenta 2. Puedes hacer crecer tus ahorros con los distintos multifondos y girar de forma online. AFP Capital, nuestro mayor capital es trabajar para ti.
Señor, ¿sí? Estoy un poco perdida. Uh-huh. Voy hacia una mejor región metropolitana, ¿ya? Con calidad de vida y más segura.
Fácil, mire, ¿sí? Camine por la calle Chile, ¿ya? Dobla en Vamos y ahí llega directo a Catamarot XX202. Es la puerta azul, no la roja.
Muchas gracias, se pasó.
Ya. Hola, soy Catamarot. Espero que nos encontremos para seguir construyendo una región metropolitana más justa, más segura, una región de oportunidades para todos.
No te pierdas y no pierdas tu voto. Vota por Chile Vamos. Vota por Catamarot Gobernadora.
Estas elecciones pueden ganar los vecinos de Lo Barnechea, porque al final de la papeleta encontrarás al único concejal realmente independiente que se la jugará por un crecimiento sustentable de la comuna. Vota al final Juan Paulo Parada y salvemos Lo Barnechea.
Ya, pescado frito para mi nieto regalón.
Gracias, Willy, pero es merluza chilena. Mi tata, capitán en Pacific Blue, siempre cuenta orgulloso que sus barcos tienen tecnología de punta, respetan el medio ambiente marino y su pesca selectiva es un ejemplo en el mundo. Si es merluza, marca el Golfo, no es cualquier pescado, Willy.
Ah, disculpe, señor capitán. Que disfrute su merluza chilena, entonces.
Detrás de nuestros productos marca el Golfo, existen muchas personas con un gran compromiso. Llevar lo mejor del mar a tu hogar. Pacific Blue, somos parte de tu mesa.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 41 minutos, 7:41. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días, buen martes para ti.
Hola, muy buenos días.
Qué bueno saludarte. También aprovecho de inmediato de saludar a nuestros infiltrados de esta jornada de día martes. Sebastián Minay, ¿cómo está usted? Buen día.
Muy buenos días, doña Consuelo, don Rodrigo.
Y don Gustavo Orellana, editor de Empresas de Pulso de la Tercera, ¿cómo estás?
Hola, yo muy bien. Saludos para todos. Hola, buenos días.
Qué bueno. Seba, vamos. Diga. Démosle.
Cada día tiene
su afán. Cada día tiene su afán, dijo Yana Provost en una entrevista publicada, donde además, ojo con esa frase, y con un par de frasecitas más respecto a royalty, a super rico y a indulto de gente de estallido social que no necesita la ayuda del gobierno para eso.
¿Qué grado Mercari habrá sido el temblor que dejó la senadora Yana Provost con esa frase en la educación cristiana? Bueno, yo les traía como la. Algunos detallitos de la otra teleserie de terror que vamos a tener.
Sí, creí que me habían cambiado, canal.
Si estaba atenta. Bueno, si estaba atenta a la pauta.
Me comuniqué contigo antes del segmento y me empiezan a hablar de la otra serie de Netflix.
¿Sabes cuál es el problema? Claro, lo que pasa es que Minay, a medida que antes de salir al aire, conversa con muchos canales. Entonces empieza a entrar la información.
No desviemos.
El guionista lo está vendiendo a varias productoras al mismo tiempo.
Dos cucharadas y la papa. ¿Por qué está tan delicado el asunto de la Unión Demócrata Independiente? Partido alguna vez conocido como el Partido Popular, ese era el señor Longueira, ¿no? Yo creo que todo el mundo ya tiene más o menos asumido ahí que hay una pugna entre las facciones del alcalde Joaquín Lavín y la alcaldesa Evelyn Matthei por esta especie de celebrity deathmatch de quien va a ser proclamado candidato presidencial del partido de las primarias. Cosa que, como ustedes saben, debería resolverse el lunes en la tarde. ¿Y por qué esta agencia? Porque estoy un poquito atorado con algunas cosas que uno va reporteando, porque esto ya está saliendo caro, digamos, en la UDI, y puede tener consecuencias para la primaria de Chile. Vamos, ¿a qué me refiero con caro? Que aunque esto se termine en paz, que ya es un poco más difícil, y que se produzca cualquiera de los tres desenlaces posibles, esto es que A, el partido proclama a Joaquín Lavín, B, proclama a Evelyn Matthei, C, proclama a los dos. Cualquiera de las tres ya va a salir un poco difícil y costosa, porque esto ya es un conflicto que, en que se han ido acumulando dimes y diretes a tal punto que echar marcha atrás está complicado. Y de hecho, un solo dato, el sábado se intentó colocar un poco de hielo en esta pelea, en que todos los días Larín y Matei, dos, tres entrevistas, uno por acá, otro por allá, que no me dejan fuera por secretaría, dice ella, que este no es un problema de género, dice él, que yo soy más competitivo, no, que yo soy más competitivo, y así esta cosa va subiendo como una olla a presión. Se intentó hacer un pacto el sábado en la casa del diputado Jorge Alessandri, que es del banco de ella, en que el presidente Javier Macaya le dijo: chiquillo, bajemos un poco esta cuestión, hay elecciones, estamos de acuerdo, sí, no sé cuánto, y en la mañana siguiente estaban los dos de nuevo dando entrevista. Entonces, a mí lo que me dicen es que está un poco difícil que baje esto y de partida...
¿Cuál es el costo? Porque tú dices que...
Sí, hay tres costos, sí. Mira, hay uno, del más bajo al más grande. Uno, ajá, que ya tiene a un partido que está con esta elección el fin de semana, con este problema entre medio, que te ha distraído fuerza, digamos, porque, la derecha concretamente se juega la posibilidad de un revés en la elección de gobernador y en constituyentes, que no alcanza el tercio. Lo que la Gloria hablaba el otro día del tercio magro, del tercio flaco, ¿no? Eso, en primer lugar, es una directiva joven que lleva 5 meses, a favor tiene que se deshizo un poco de Pablo Longueira en el camino, ¿no es cierto? Pero tiene en contra esta reyerta entre Matei y Lavín, que está cruzada con sus problemas con la directiva anterior de Green Barcelona. Ese es el costo uno. El costo dos que tiene esto es que como te decía, ninguna de las tres alternativas son posibles. Si compiten los dos, que es lo que pide ella, existe la posibilidad que la primaria termine ganando a Sebastián Sichel, que es lo que te dicen un poco en el sector. Ahí uno verá quién le cree, pero está esa discusión. Pero el problema más delicado, que tú tomas el teléfono y te sale al tiro el tema, es qué se hace en el peor escenario, en el worst case escenario para el alcalde, que es el desenlace de la elección municipal del domingo. Se ha dicho mucho, pero se ha explicado muy poco cuáles son o cuáles serían las verdaderas implicancias de que la candidata que tiene Joaquín Lavín en las Condes, Daniela Peñalosa, llegue a perder la elección del domingo. Yo creo que más de uno lo ha escuchado alguna vez, ¿no? Y el problema es qué significa que pierda, porque muchos te pueden decir: oye, si no te va a afectar en la encuesta Cadem o Criteria o Data Influye el día de mañana, Lavín no va a salir 2 puntos, 10 puntos más abajo. Tal vez no. Pero te lo grafico así lo que te dice la gente. Si llega a perder Peñalosa, al día siguiente Lavín se podría encontrar con un consejo general un poco molesto, porque en el fondo entregaste una comuna, ni más ni menos, a tu rival el Partido Republicano. Entregaste una comuna, recordemos, esta candidata Lavín la eligió a última hora, entre gallo y medianoche un poco, y entregaste una comuna sin preparar al sucesor, que es una crítica que uno se empieza a escuchar en el sonido de la UDI, porque hay que decirlo, nadie está apuesta... mucho dinero a cuál los dos ganan, está esto como muy parejo, digamos, en lo que te dicen la gente más cercana a la vida. Pero
en una campaña que ha sido dura entre de la carrera, sobre todo las críticas que le ha hecho ahí, a Peñalosa.
Y ahí está el punto, porque la carrera que el candidato José Antonio Kast no ha soltado la presa en denunciar, no, según él, operadores políticos, pagos de horas extras, supuestos privilegios para algunos funcionarios parientes de los amigos del alcalde Lavín. A Peñalosa ya la acusó de una cantidad de sobrepagos que ella no negó, pero tuvo que llegar a publicar su liquidación de sueldo. Entonces,
pero son las acusaciones que quedan instaladas, son medias verdades, que sí, pero quedan instaladas en los votantes.
Exactamente, entonces lo que les tengo que decir es que lo que le dicen a un audio cuando pregunta cuál es el worst case scenario es que Gonzalo Carrera gane esta elección y hipotéticamente el día de mañana se ponga a buscar. No te digo yo que, no quiero que se me entienda mal, no quiero decir que la Municipalidad de Las Condes poco menos que ha sido el templo de las malas prácticas, no. Lo que te dicen Audis es que dan por hecho que una alcaldía de Gonzalo de la Carrera se va a poner a buscar papeles. No sé si con o sin razón. Y se podría armar una suerte de escándalo o polémica. Esa fue la misma razón por la cual Joaquín Lavín, cuando dejó la alcaldía de Santiago, no sé si se acuerdan ustedes, antes de ser candidato de nuevo, hizo lo indecible para asegurarse que ganar a Raúl Alcaíno, que fue lo que pasó.
Claro, porque además Gonzalo de la Carrera, si es que ganar en la alcaldía y con todos los efectos que eso tiene sobre el Consejo de la UDI al día siguiente de la elección y todo, él va a estar con José Antonio Caste, evidentemente, en la presidencia.
Por supuesto.
Entonces, si es que incluso si Lavín fuera el candidato, finalmente, por sobre Evelyn Matthei, y si ganara la primaria, Gonzalo de la Carrera, desde este puesto de visibilidad, va a tener todos los incentivos, ¿verdad?, para atacar a Lavín, por ejemplo, buscando papeles.
Es que él ha hecho una causa de esto, como fuera uno más operadores políticos, entonces es algo que la UDI te lo comparte. ¿Y por qué? Y aquí termino. ¿Por qué se llama el peor escenario? Porque lo que podría pasar es que se encuentren, insisto, es una posibilidad, no estoy diciendo que vaya a pasar. Lo que podría pasar es que al lunes 17, en el Consejo General, entre el alcalde Lavín o Daniel Peñalosa derrotado, si es que pierde, y si Evelyn Matthei arrasa, entre comillas, en Providencia, que también tenemos que esperar que pase, ojo, puede pasar todo al revés, tal vez, se le puede ir en contra un poco el Consejo de Alcaldes. Y lo más delicado es que esta tarde, no han firmado ninguna paz efectiva entre los dos, lo que dicen en la UDI es que la alcaldesa Matthei ya habría avisado a la directiva que si se produce este escenario y la directiva quiera tomar un plan B, los va a dejar sin, en el fondo ella no va a estar disponible. Se quedarían sin plan B. Eso, así están los ánimos hoy día en el partido.
Oye, Seba,
dígame.
¿Y que pierda Barriga, por ejemplo, no le podría afectar a Lavín?
También tendría un impacto si es que pierde, sí. Sí, ahora, es cierto que su nuera Catherine Barriga tiene una imagen más por sí misma, ¿no? Pero claro, en esta cosa de sacar cuenta a favor y contra cada uno, si llega a perder la Catherine Barriga, claro, es una cosa que no circula dentro de los cálculos, pero en esta incertidumbre podría ser un clavo adicional, digamos. Ahora, si Evelyn Matthei no gana en Providencia, o gana con el 56%, y no es una cosa descollante, al día siguiente sale un poco en contra eso también.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Se viene un fin de semana de elecciones y eso se va a resolver el próximo día lunes el Consejo
Nacional. Cada día tiene su afán, dijo
Yana Rodríguez. Don Gustavo Orellana, vamos a la discusión por el royalty. Solo te digo que hasta ahora 4,787 el precio del cobre.
Una locura es lo que está subiendo el precio del cobre, pero así todo, si hay una industria que está nerviosa por estos días en la minería. Partió hace algún tiempo, pero el jueves, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de que es iniciativa parlamentaria, que en el fondo busca crear este nuevo royalty a la minería, que sería el tercer impuesto específico respecto a la minería, porque ya se vigiló al respecto en el 2005 y el 2010. Bueno, esto encendió las alarmas porque en el fondo fue una notificación al sector de que esto de verdad va en serio. El problema, como tú bien dices, es cómo frenar esto o detener este debate, o más bien matizarlo, porque detenerlo se ve prácticamente imposible, pensando en los valores que está alcanzando el cobre en los mercados internacionales. Ayer, de hecho, cerró en $4.86, se está acercando a paso agigantado a los $5, que es un valor que de verdad no se había visto nunca. De hecho, el nivel de ayer fue récord histórico, fue el mayor valor que alcanzó el cobre en la historia. Entonces, eso lo hace súper complicado de detener. Lo hemos hablado acá otras veces, un buen valor del cobre para la minería es en torno a $3. 5 ya es para abrazarse, y 4 ya es para descorchar champán. Entonces, 4.86 y 4.70, que son los valores que estamos viendo hoy día, son precios súper buenos, que también son buenos para el Estado, porque en el fondo significa más recursos, tanto de la tributación minera privada como sobre todo de los excedentes de Codelco, porque recordemos que la empresa estatal entrega todos sus recursos al fisco. Pero claro, es súper difícil contener esta discusión, y es algo que la industria minera saben, y de hecho se han desplegado voceros, gremios, en un despliegue que de verdad yo cubro el sector minero hace unos 15 años y no lo había visto en realidad nunca, ni siquiera para el primero o segundo royalty. Pero ¿qué es lo que le preocupa tanto al sector minero? Ellos ven que, claro, Chile tiene espacio para aumentar la carga tributaria. Si uno analiza todos los impuestos que se cobran a la actividad, pensando en el royalty por una parte, el impuesto a las utilidades o el impuesto de primera categoría y en la remesa de utilidades, estamos hablando en torno al 40% de carga. Es decir, de lo que gana la minería, el 40% se lo queda el Estado. Y eso se compara con otros países como Australia, por ejemplo, que es donde podría decirse que es más caro. De los países que compiten en el sector minero con Chile, que está en torno al 45. Entonces ahí hay un margen, porque Chile podría eventualmente tomar ese 45 como un techo y negociar en ese rango. El problema es que, según un estudio que hizo la Comisión Chilena del Cobre, que depende del Ministerio de Minería, ellos calculaban, haciendo un ejercicio teórico, con un valor de $4.5 por libra, una faena tipo promedio, la carga tributaria con el proyecto de royalty de los parlamentarios se escapa al 80%. O sea, duplicaría a los competidores mineros, y eso es algo que el gobierno ha alertado y que los senadores también están mirando, porque ayer hablaba el senador Julio Girardi que les va a tocar analizar esto, porque recordemos que pasó de la Cámara de Diputados al Senado. Y yo dije, hermano, nosotros queremos aumentar la carga tributaria de la minería, hay espacio, vemos que es un momento para hacerlo, pero tampoco podemos, como se dice, matar la gallina a los huevos de oro y terminar haciendo que las mineras se dejen de invertir en el país o no quieran desarrollar más proyectos en Chile. No se van a ir las que están hoy día presentes, pero a la hora de evaluar un nuevo proyecto, si la carga tributaria en este país es 80% y en Australia es 45%, van a preferir invertir en Australia. Es un poco el mensaje que han dicho las empresas mineras. Y el fin de semana, varios gremios industriales del norte del país, que es donde se concentra la actividad minera, como la Asociación de Industriales de Antofagasta o la Corporación Productiva de Atacama, hicieron un llamado al gobierno a convocar una comisión técnica. Ese llamado no ha tenido todavía mucho eco. Pensemos que estamos en semana distrital, así que estamos en semana distrital, ¿cierto? Eso me comentaban, que el Senado lo va a ver la próxima semana.
Sí,
claro. Entonces, que eventualmente la semana que viene el gobierno podría recoger este llamado, los senadores a lo mejor también. Por ahora no ha habido ninguna señal al respecto, pero es algo que se está...
Yo no sé cómo lo ve la industria, Gustavo, lo que estuviste reporteando, pero claro, tener las elecciones este fin de semana, bueno, evidentemente el precio del cobre, pero tener desde el punto de vista político, la verdad es que unas elecciones a la vuelta de la esquina no es el mejor momento para la industria, digamos, que no quiere el royalty en los términos que están planteando los diputados, al menos. Obviamente que no es muy bueno para ello. Y lo que tú mencionas sobre una mesa de trabajo también podría ser una salida para los senadores, y pienso en realidad en los senadores de oposición, ¿verdad? Donde claro. Para ellos públicamente van a haber pasado las elecciones, al menos, por lo tanto van a poder sentarse a negociar con más tranquilidad o a conversar estos temas con más tranquilidad, pero a través de una mesa donde participen, qué sé yo, sindicatos los comités correspondientes en las ciudades. Eso también ayuda a encauzarlo de otra manera, quizá.
Claro, puede ser que se relaje se relaje un poco la discusión a partir de que ya hayan terminado las elecciones. Es un escenario posible, pensando en que también toda la carga electoral podía jugar en contra de los intereses de las mineras. Pero lo que más les preocupa a ellos es que este proyecto de ley, a diferencia de los royalties del 2005 y el 2011, graba directamente las ventas con unas fórmulas que son bastante enredadas. Parten en 3% para valores hasta $2 la libra, y de ahí van subiendo. Incluso, según el proyecto de ley, cualquier valor desde $4.5 hacia arriba, el 100% de esa renta adicional la capturaría el Estado, iría directamente al Estado. Entonces, claro, para las mineras no tendría ningún sentido ver cómo sube el cobre si al final ese no lo van a ver finalmente, o no se comparte entre la minería y el Estado. Así que bueno, todos los ojos van a estar puestos en el Senado, que a partir de la semana que viene va a retomar este proyecto. Algunos senadores nos decían, antiguamente la Cámara nos mandaba proyectos con el tejo pasado, pero este tejo estaba demasiado
parecido. No solo eso, así que vamos a estar muy pendientes de eso, sino que además, ojo, lo que decía yo al principio con el Seba, lo que decía la propia senadora Proboste, que para súper rico y para royalty no se necesita el gobierno, tienen los votos, dicen en la oposición. Exacto. Unida. A ver, Gustavo, si en alguna oportunidad también hablamos del hierro, 7% subió ayer el precio, en el último año 220% también el valor del hierro.
Sí, hay un boom de commodities bien interesante.
Gracias, Gustavo. Sebastián, cuídense.
Buen día, señores.
Gracias,
Gustavo. Cuídense mucho. Chao.
Nos vamos. Se vienen de inmediato las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Siga acá en la 89.7. Gracias, buen día.